Hoy, en Intersecciones, estrenamos año. Por ello, resulta obligatorio hacer balance del anterior. Parece que 2013 ha sido el año de la doctrina del shock contra las personas que sufren la crisis, orquestada pero disonante. La contrarreforma educativa o la penalización del aborto, la ley Mordaza o los escándalos de corrupción, el cierre de Radio Televisión Valenciana o la reorganización de la extrema derecha eran las uvas podridas en los deseos del 2012. Pero este mediodía tiene su cara B. La falta de armonías trae consigo el desconcierto, el disenso y el enfado, si bien todavía inorgánico, de la población. El 2013 ha sido también el año de rescatar conceptos y sentimientos. Escrache, procesos, constituyentes, mareas, público, auditoría, feminismos, democracia. Ha sido el año del sí se puede, pero no quieren. Hagamos que 2014 se convierta en el año del Podemos, aunque no quieran.
En la radio UMH, Intersecciones, con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Buenas tardes, es la 1:05. Desde la radio UMH les habla Víctor Alarcón, acompañado por Pablo Correas y Ana Sánchez. David González no puede acompañarnos hoy. Un abrazo del resto del equipo porque seguro que nos está escuchando. Es miércoles 15 de enero de 2014 y hoy estamos de vuelta para emitir nuestro primer programa del año. Para esta ocasión tan singular, hemos preparado un programa muy especial. La primera parte de Intersecciones de hoy irá dedicada a hacer balance del 2013. Para ello contaremos con un reportaje que pasará revista a los acontecimientos y noticias más importantes que acaecieron durante el año pasado. Pero antes tendremos, como siempre, nuestro habitual repaso a la prensa de la semana y a los temas candentes en las redes sociales. La segunda parte del programa la dedicaremos a hablar del conflicto abierto entre Israel y Palestina, aprovechando que nuestro compañero Isi Serrano, tras terminar sus estudios de periodismo en la UMH, se encuentra llevando a cabo, junto con Vicente Sánchez, un interesante documental sobre el tema en Oriente Próximo. La redacción del programa ha podido contactar con ellos para hablar de su trabajo. Finalmente, tampoco podría faltar nuestro pequeño espacio dedicado a la historia, tal día como hoy, y nuestra sección cultural contra cultura, en la que hoy hablaremos de artistas que fueron censurados durante 2013. Y ya sin más dilación, doy paso a mi compañero Pablo Correas para comenzar con nuestra revista de prensa. Hola Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola Víctor y feliz año a nuestros oyentes. El periodo vacacional navideño ha estado marcado por varios temas que siguen candentes. La polémica ley de seguridad ciudadana que ha seguido dando sus coletazos, la restrictiva ley del aborto que nos hace retroceder 30 años en esta materia, los tarifazos en electricidad y transporte público, cuyos servicios son más caros desde el 1 de enero, los correos de Blesa y, cómo no, el desarrollo de las cuestiones que afectan a la consulta soberanista han sido los principales asuntos que han dominado la agenda de la prensa en estos días.
Aparte de estos asuntos, los últimos comunicados y movimientos de ETA también han sido otro punto caliente de la prensa navideña y actual, ¿no es así?
Así es, Víctor, porque el colectivo de presos primero fue noticia al asumir públicamente en un comunicado la legalidad penitenciaria, el rechazo a la violencia, el reconocimiento del dolor causado y la reinserción individual de sus presos. Días más tarde, varios de los etarras que han cometido los atentados más sanguinarios, entre ellos algunos de los 63 excarcelados por la anulación de la doctrina Parot, proclamaban en Durango su compromiso total con las vías políticas abiertas por la izquierda abertzale que implican la decisión de dejar definitivamente la lucha armada.
Sin duda, ETA es la total protagonista del momento en las rotativas y ha protagonizado la mayoría de portadas en la segunda parte de la semana. Pero empecemos por el principio, Pablo.
Empezamos con el lunes, donde no nos encontrábamos ninguna portada sobre ese tema. El Mundo, en su primera plana, traía nueva información de otro de los asuntos candentes en los últimos días, la polémica paralización de las obras del Canal de Panamá por parte de la constructora española SACIR. El titular del periódico de Unidad Editorial era el siguiente: el Estado avaló 150 millones a SACIR contra el criterio técnico. El otro titular destacado del día lo protagonizaba el periódico, que informaba de que BERT fija a la universidad como su próximo objetivo. En las portadas del miércoles, el Rey aparecía en casi todas ellas por su comparecencia en la Pascua Militar, y es interesante observar que cada diario lo hacía con intereses distintos, aunque con la lealtad, respeto y pleitesía de siempre hacia su figura. El País destacaba que el Rey defiende ante la cúpula militar los recortes en el ejército. La Vanguardia fijaba su atención en otro aspecto, al resaltar que el Rey evita la cuestión catalana en la Pascua Militar. Por su parte, el Mundo eligió un titular con solo dos palabras: España, titubeante. para criticar en el subtítulo la falta de mano dura con la secesión de Cataluña y con la reunión de los etarras en Durango. Añadían que don Juan Carlos balbuceó y se equivocó en su discurso.
Y el miércoles protagonismo absoluto para otro tema de máxima actualidad.
Así es, porque el tema estrella del miércoles era la imputación de la infanta Cristina por segunda vez por delitos contra Hacienda y blanqueo. La nota discordante solo la puso La Razón con un titular: el juez vuelve a imputar a la infanta solo con suposiciones, que expresaba dudas acerca de la decisión del juez, acusándole casi de prevaricación y con un enigmático antetítulo: el auto del castrismo. No sé muy bien en qué sentido iría este juego de palabras, no sé si para demonizar la decisión del juez vinculándolo con la Cuba de Castro, no sé. El jueves ya aparecieron las primeras portadas sobre ETA de la semana. Los titulares del País y ABC eran bastante parecidos. El del primero, Interior, descabeza el aparato de presos de ETA tras el acto de Durango. Y el del segundo, la Guardia Civil descabeza el Frente de Abogados de ETA. El Mundo destacaba que los etarras destruyeron pruebas gracias al anuncio de Interior. Y La Razón, golpe del Estado a los organizadores de la aquelarre etarra en Durango. El viernes más de lo mismo. En el ABC y La Razón se podía observar idéntica imagen de la abogada Arantxa Zulueta saliendo del despacho de Goiga, senador de Amaiur, custodiada por la Guardia Civil tras un registro. Los titulares también guardaban parecido. El de ABC era: PNV y Partido Socialista de Euskadi salen en defensa de los etarras detenidos. Y el de La Razón: el Partido Socialista vota con Bildu y PNV contra el jaque de ETA. El Mundo también dedicaba su primera plana al registro para encontrar pruebas ocultas tras el error de Interior. El titular del País era diferente: Rajoy busca prohibir por ley que los exetarras sean candidatos.
Y para terminar, en el fin de semana la prensa alcanzaba su máximo punto de ebullición.
Así es, porque en las portadas del sábado los periódicos dedicaban sus primeras páginas a la nueva manifestación convocada por PNV y Sortu. El País titulaba que PNV y Sortu desafían unidos el veto a la marcha de los presos, con una imagen del registro en el despacho de un senador de Bildu. El Mundo destacaba que PNV y Sortu toman el relevo de la marcha proletarra prohibida. La Razón y ABC ilustraban sus portadas con los rostros de Asier Arraiz, de Sortu, y Andoni Ortúzar, de PNV, ambos presidentes de sus partidos, considerando la convocatoria de la protesta un desafío a la justicia. En el último día de la semana, la masiva manifestación del sábado en Bilbao y la infanta Cristina centraban las portadas de los diarios. El Correo, periódico más leído en Euskadi, destacaba que la gran manifestación fue de Sortu. Entre la prensa general, solo el País ofrecía una fotografía que mostraba la gran cantidad de vascos que secundaron la manifestación, aunque el titular lo dedicaban a otro tema para señalar que el proyecto del aborto provoca un profundo desgaste electoral al PP. El Mundo destacaba sobre la protesta en Bilbao que la marcha silenciosa corea los presos a casa e independencia. La Razón opinaba que había sido la fiesta del carnicero, en referencia al excarcelado Jesús María Zabarta, conocido como el carnicero de Mondragón y que acudió a la protesta, al que mostraba con una fotografía bebiéndose una copa de vino con unos amigos. El titular principal de la portada era para la infanta, que asegura que declarará porque no tiene nada que ocultar. Sobre el mismo tema y con una fotografía de la protagonista a toda página, ABC titulaba que la infanta decide declarar para que no se alargue el caso.
Antes de seguir con el resto de la programación, un apunte importante, puesto que algunos oyentes se pueden haber extrañado al no escuchar mencionar ninguna portada de la Gaceta. Esto es así porque, para quien todavía no tuviera noticia de ello, el periódico del grupo Intereconomía cesa sus ediciones impresas.
Así es, la Gaceta se ha visto obligada a desaparecer, puesto que no ha podido seguir haciendo frente a su delicada situación económica debido a la escasa distribución y popularidad entre el público, aunque la dirección del medio de momento mantiene la edición digital. No es el único problema del grupo, puesto que se encuentra al borde de la desaparición total debido a Leer en Televisión, que ha provocado una huelga de 10 días de los trabajadores, y la radio en estos momentos se ha quedado prácticamente sin cobertura. El 26 de diciembre del 2013 fue el día en el que salió a la venta el último ejemplar de un diario que fue fundado en 1989 como La Gaceta de los Negocios. Más tarde, en 2009, fue adquirido por Intereconomía. La crisis ha provocado hasta ahora el cierre de casi 300 medios de comunicación. Hablamos de un grupo que intentó ser multimedia de la mano de la derecha más conservadora y de los favores políticos, pero que sucumbió ante la cruda realidad. Hace 5 años el grupo empleaba a unas 1.000 personas y hoy quedan menos de 150, múltiples deudas con proveedores y muchas familias casi en la calle. Es el legado de Julio Ariza, un empresario que, a título personal y según cómo se han desarrollado los acontecimientos, quiso jugar en las grandes ligas, pero que no lo alcanzó ni para la primera regional, y que se enfrenta a varias denuncias según informa el portal especializado PR Noticias.
Muchas gracias, Pablo, una semana más. Y bueno, pasamos ya a los titulares destacados de la semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
El mercado laboral siguió destruyendo empleo en 2013.
El 2013 ha sido el primer año de la crisis en el que el paro registrado ha descendido. Sin embargo, el mercado de trabajo sigue destruyendo puestos de trabajo, con alrededor de 85.000 a lo largo de todo el año. La abultada diferencia entre un dato y otro sugiere que la caída del paro no se debe tanto a la creación de empleo, sino a otros factores, como la pérdida de población activa.
Informa El Diario.
Marchas de la Dignidad llegarán a Madrid el 22 de marzo.
Varias columnas de parados y excluidos del sistema económico provenientes de todo el territorio estatal iniciarán entre el 8 y el 10 de marzo una marcha a Madrid que desembocará en la capital el próximo 22 de marzo para realizar acciones con repercusión que visibilicen a los culpables de la crisis, los banqueros.
Informa Tercera Información.
Los jóvenes aventureros perderán el derecho a la sanidad en España 90 días.
Tal y como aparece publicado oficialmente en el BOE a fecha del 26 de diciembre de 2013 y mientras la mayoría de los españoles disfrutaba de las fiestas de Navidad, dentro de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado, para que el año 2014 el Partido Popular ha incluido una enmienda que establece que las personas desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán el derecho a la sanidad pública española si están 3 meses fuera del Estado español.
Informa Post Digital.
Las fuerzas políticas vascas esperan un desarme parcial de ETA en breve.
Los gobiernos de Madrid y de Vitoria y todas las fuerzas políticas vascas, incluyendo el PP y Sortu, confían en que 2014 sea el año de la paz definitiva en Euskadi. El paso más esperado es que la organización terrorista lleve a cabo, con carácter más simbólico que efectivo, un desarme parcial de armas y explosivos. Lo haría, según fuentes vinculadas al Partido Popular y a otras fuerzas políticas, incluida la izquierda abertzale, entregando las coordenadas de algunos zulos, en los que abandonarían el material bélico a las fuerzas de seguridad española y francesa.
Informa Cuarto Poder.
Los multimillonarios ganaron 383.000 millones de euros más durante 2013.
2013 ha sido un año bueno para las mayores fortunas del planeta, según los datos hechos públicos este jueves por la mañana por el portal de Bloomberg, que calcula que las 300 mayores fortunas sumaron 524.000 millones de dólares, unos 383 millones de euros, más durante el pasado año. La fortuna que acumulan estos multimillonarios se calcula en 3,7 billones de dólares, lo que equivale a 2,7 de euros. De hecho, entre las 24 mayores fortunas, solo el mexicano Carlos Slim ha visto disminuir su dinero. El resto ha ido aumentando.
Informa Infolibre.
Según denuncia el juez Pedraz, Estados Unidos no colabora en la investigación del caso Couso.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ha decidido denunciar ante el Gobierno la falta de colaboración de las autoridades de Estados Unidos en la investigación sobre la presunta responsabilidad de militares norteamericanos en el asesinato de cámara de televisión José Couso, que tuvo lugar en Bagdad, Irak, el 8 de abril de 2003.
Informa insurgente.org.
Estados Unidos es considerado la mayor amenaza para la paz mundial.
Según indica un nuevo sondeo de la empresa de encuestas de opinión global Will Gallup, Estados Unidos es la principal amenaza para la paz mundial. Para su consulta del 2013, la compañía entrevistó a cerca de 67.000 personas en 65 países. Estados Unidos lideró la lista con el 24%, mientras que en segundo lugar estaban Pakistán con un 8% y en tercer lugar China con un 6%.
Informa Libre Red. Vamos allá con el repaso de las redes sociales y sus temas de la semana. Entre ellos destacan las protestas del barrio Gamonal en la ciudad de Burgos, donde desde hace días se han sucedido multitudinarias manifestaciones contra las obras de un bulevar, un pulso a las constructoras y a su presunta especulación. Muchos medios de comunicación comenzaron a dar cobertura de las protestas solo cuando se dieron episodios de confrontación violenta, un hecho que ha sido tildado en las redes como actitud manipuladora y desinformativa. Por otro lado, sin duda, la multitudinaria manifestación en apoyo al reconocimiento de los derechos de los presos etarras ha estado en la palestra de Internet, siendo, como de costumbre, fruto de confrontaciones y ríos de tweets en las redes. Por último, otra de las cuestiones más comentadas en el barullo de Internet ha sido la nueva imputación de la infanta Doña Cristina, con el auto de 250 páginas que el juez Castro presentaba frente a la indignación de la Fiscalía y la Casa Real, quienes recordaban el llamado martirio que todo esto les está suponiendo. Según el perfil de Twitter de Facu Díaz, si la infanta carecía de conocimientos en materia contable y fiscal, de que trabajaba en la Caixa ordenando folios. Y hasta aquí el repaso de las redes sociales. Hacemos una breve pausa y continuamos con Intersecciones.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de desamparados y salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
Desde abajo, para los invisibles, Intersecciones.
Buenas tardes, continuamos con Intersecciones cuando es casi la 1:20. Como comentábamos al inicio del programa, hoy queremos repasar los acontecimientos más importantes del año 2013, que despedimos hace justamente 2 semanas. Para ello, Ana Sánchez nos acompaña nuevamente con un reportaje en el que saldaremos cuentas con el año pasado. Adelante, Ana.
Hola, buenos días. El año 2013 ha sido un año marcado por escándalos como la no transparencia de los partidos políticos, sindicatos o incluso Casa Real, que se han traducido en el caso Bárcenas y la posible contabilidad B del Partido Popular durante 20 años, los supuestos problemas de Urdangarín y la infanta Cristina con Hacienda y las irregularidades en cuanto a financiación o facturas falsas de UGT. Pero esto no queda aquí. Pese a que esos problemas parecen internos de cada sector nombrado, los que siguen afectados por la larga crisis que arrastramos no solo en el año 2013, continúan siendo los mismos, los ciudadanos españoles. Sin duda, 2013 ha sido un año que no ha traído la suerte, como marcan las supersticiones, sino que el desempleo se marca en alrededor de 4.800.000 personas en paro en el mes de noviembre, según el INE. Pese a que la cifra parece que baja en algunos trimestres, más bien por la estacionalidad del empleo que por la mejora, continúa siendo una cifra escandalosa para un país que supuestamente dicen que es desarrollado o del primer mundo. Esto ha provocado que más de 2.600 personas hayan decidido abandonar España, un 50% más de ciudadanos que en 2012, tal y como cifra también el INE en sus datos de población y estadística de migraciones. Los estudiantes, por su parte, han conocido la nueva Ley Orgánica para la Mejora Educativa, o LOMCE, que se aprobó, para no romper la costumbre, con el apoyo de un único partido del Congreso, en este caso el PP. Se trata de una ley que suprimirá la actual selectividad y añadirá reválidas al final de cada ciclo. Pero este no es el principal problema de la educación española, sino que los recortes en este sector cada vez se endurecen más y cuesta más que los estudiantes puedan pagarse este derecho. Este año no solo no ha gustado a los parados o estudiantes. La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha calificado de desastroso el 2013, denunciando que se han establecido copagos sanitarios, se han excluido más de 400 fármacos de la financiación pública y han aumentado las privatizaciones. Desde esta asociación lamentan la destrucción intencionada de un sistema sanitario que era considerado modélico a nivel internacional y aseguran que la reforma del aborto va a suponer problemas de salud para las mujeres como consecuencia de los abortos clandestinos. En cuanto a leyes, se han caracterizado por su alto poder restrictivo. Comentaremos la de seguridad ciudadana y la del aborto. Por una parte, la primera, la de seguridad ciudadana, será posiblemente una vuelta atrás a los derechos de los que parecíamos gozar anteriormente. O quizás una vuelta, como dicen algunos, a unos años en los que gobernaba un solo hombre, y este se caracterizaba por su poder dictatorial. Pero no queda atrás la reforma del aborto, que posiblemente sea la más dura. Ambas han sido captadas por nuestros países vecinos, quienes no han dudado en publicar en sus diarios la polémica que se respira en el país y criticarla sin dudarlo. Todo esto ha mantenido a la población preocupada, enganchada a los periódicos, para ver si se destapaban nuevos escándalos sobre partidos políticos o sindicatos. El objetivo no era otro que el de asegurarse que todo lo que estamos viviendo no es más que provocado por algunos otros de más arriba en el escalón social. En televisión, incluso hemos podido ver en publicidad a una niña haciéndose un bocadillo imaginario, por lo que no hace falta que imaginemos nosotros cómo está el país en este momento. Pero si algo tuvo a los ciudadanos españoles, en especial a los valencianos, frente al televisor, fue la última semana del canal Nou, en Antena, o más concretamente, los últimos 5 minutos, donde se pudo ver en vivo cómo destruían parte de la identidad de todos los valencianos. El de este año 2013 no es un balance bueno para España en general, como han podido comprobar, pero esperemos que a nivel personal cada uno intente sacar lo mejor que haya podido vivir, ya que es el consuelo que nos queda a cada uno frente a tanto desastre.
Muchas gracias, Ana. Esperemos que el año próximo podamos hacer un balance más positivo. Hacemos una pausa y seguimos con Tal Día Como Hoy.
¿Conoces el Aula Mag de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Tal día como hoy, el 15 de enero de 1936, en el marco de la Segunda República Española, se firma en Madrid el programa de la coalición que pasaría a llamarse Frente Popular y que concurriría a las elecciones a Cortes de ese mismo año. La coalición agrupaba a organizaciones de toda la izquierda, incluso a los anarquistas. Junto a la instauración de la República y las huelgas e insurrecciones populares de 1934, este momento es uno de los más importantes en la historia republicana del Estado español. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas querían la libertad para los presos políticos encarcelados por la derecha, que se encontraba en el poder por aquel entonces. Asimismo, ansiaban grandes reformas sociales, como la tan esperada reforma agraria, que necesitaban para superar la miseria en la que vivía la mayoría de ellos. Algunos investigadores han ido más allá, como el historiador británico Henrik Hobsbawm, que escribía así: la estrategia del Frente Popular entonces adoptada era algo más que una táctica defensiva temporal, o incluso una estrategia para eventualmente convertir la retirada en ofensiva. Era también una estrategia cuidadosamente pensada para el avance hacia el socialismo. Otras voces achacaban la creación de frentes populares, como el español y el catalán, simplemente a un cambio de política exterior del régimen soviético, que concentraba el poder de la mayoría de partidos comunistas del mundo en las manos de Stalin. Según aquellos, el líder soviético buscaba la formación de gobiernos que permitieran detener el ascenso del fascismo en Europa y al mismo tiempo que fueran aliados potenciales del Kremlin. Entre los desencadenantes de este gran acuerdo podemos encontrar la radicalización de la derecha española, que se miraba en el espejo de Alemania y Austria, el aumento del terrorismo en las calles encabezado por los pistoleros de Falange y los acontecimientos de 1934. El Partido Socialista Obrero Español estaba dividido entre quienes preferían una alianza con los republicanos, reeditando un gobierno como el de 1931, que afrontó duras limitaciones y no fue capaz de consolidar el proyecto republicano, y otros quienes defendían un frente obrero. La Confederación Nacional de Trabajadores, organización mayoritaria de los anarquistas, se reunifica, pero sigue enrocada en sus propios proyectos. Al mismo tiempo, emerge un partido comunista crítico con la política soviética, el Partido Obrero de Unificación Marxista, o POUM. Tras el pacto de Stalin con Gran Bretaña y Francia, el Partido Comunista de España se decantará finalmente por un acuerdo amplio por la democracia, contra la derecha, por la libertad de los presos y con posibilidad de ganar. Todas las fuerzas de la izquierda se ven obligadas a sumarse a esta plataforma que ganará las elecciones de febrero y que obligará a la extrema derecha a abandonar la vía democrática para imponer sus planteamientos. La preparación del golpe militar es ya un secreto a voces. Ya estamos de vuelta en Intersecciones para continuar con nuestra programación de hoy. Nos acercamos al ecuador del programa y hoy es el momento de hablar de Oriente Medio. Como hemos comentado al principio, queremos dedicar esta segunda parte de Intersecciones al conflicto entre Israel y Palestina. Pablo Correas ha podido hablar con nuestros compañeros Isis Serrano y Vicente Sánchez, que se encuentran realizando un documental sobre este conflicto in situ. Por ello, será él quien nos introduzca el tema. Vamos a escucharlo.
A veces, cuando tratamos de entender algunos conflictos que suceden en nuestro complejo mundo, pensamos que las causas que los originan escapan de la razón. No logramos comprender cómo las personas podemos llegar a poner en peligro nuestra vida y estar dispuestas a arrebatársela a otras por razones, al fin y al cabo, abstractas, como el patriotismo o por motivos religiosos. Este es el caso del conflicto que enfrenta con episodios realmente dramáticos a Israel y Palestina desde hace casi un siglo. Y desde entonces es el mayor problema internacional sin resolver y más prolongado en el tiempo. Desde que se encendió la mecha con la resolución de la ONU de 1948 para dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, se han sucedido numerosos conflictos, entre los que cabe destacar la guerra de independencia inmediata a la resolución de la ONU, por la que Jerusalén quedó dividida y más de 700.000 palestinos que vivían en el territorio que pasó a ser Israel quedaron desplazados y se convirtieron en refugiados, la guerra de los seis días en mayo de 1967 que dio comienzo a los asentamientos de colonos judíos en Gaza y Cisjordania, de los que hoy hay cientos de miles, o las varias intifadas palestinas. Si hiciéramos una encuesta en la calle preguntando a los transeúntes en el Estado español, seguro que el desconocimiento sobre el conflicto sería generalizado, a pesar de que sigue llenando páginas de los diarios. Esto se puede deber a que no es sencillo entender las razones, pero por supuesto que las hay. Aunque, más que razones, lo que hace falta es una solución que devuelva la paz a una región donde históricamente habían convivido en armonía personas de distinta índole religiosa durante siglos, y que ahora, entre otras barbaridades, somete a los palestinos a un sistema de apartheid del que Mandela aseguró cuando estuvo por allí que era peor aún que el de Sudáfrica. La Jewish Virtual Library ha contabilizado las muertes desde 1920 hasta el 2012, es decir, en casi 100 años de guerra, y contabiliza un total de más de 100.000 muertes, de las cuales más de 24.000 son judíos, 90.000 corresponden a los árabes. Los lamentables datos que presenta esta entidad están sustentados en fuentes israelíes, de las Naciones Unidas y de las autoridades palestinas, es decir, los implicados directos en el conflicto. Por desgracia, el fin del derramamiento de sangre por un pequeño trozo de tierra todavía no ha llegado y no llegará mientras que los ultraortodoxos judíos y los fundamentalistas musulmanes abandonen sus posiciones extremas. Al final, quien mal lo está pagando son los inocentes. Israel, un país cuyos conflictos políticos con los países vecinos lo convierten en una gran cárcel, es el destino que eligieron los recién licenciados en periodismo Isis Serrano, este en nuestra universidad, y Vicente Sánchez para iniciar el proyecto Perdidos por la Tierra, en cuya web lo explican de la siguiente manera. Tras 5 años de carrera y con la crisis en boca de todos, hemos decidido embarcarnos hacia una ruta salvaje sin fecha de caducidad. No es para hacernos ricos, aunque esperemos que sea enriquecedor. Empezaremos indagando la profundidad del conflicto palestino-israelí y más tarde buscaremos nuevos destinos, como pueden ser el sudeste asiático o Latinoamérica o África, con la intención de conocer y dar a conocer realidades que pueden ayudar a resolver incógnitas sobre el ser humano. No tienen por qué ser conflictos, y en las que no se invierte dinero ni esfuerzo porque no interesa a ciertos sectores. Desde Intersecciones nos hemos interesado por esta admirable, valiente y necesaria iniciativa y nos pusimos en contacto con sus protagonistas para realizarles unas preguntas. Por razones logísticas no hemos podido tenerlos en directo, pero nos han enviado una grabación respondiendo al cuestionario y el resultado es el siguiente. Esperemos que les guste.
¿Por qué se has lanzado a hacer esta aventura? Bueno, pues yo hago la pregunta contraria, que es ¿por qué no hay un año en la universidad en el que te obliguen a viajar y a conocer otros lugares para poder complementar todo el conocimiento teórico que te dan en la carrera? No hacemos más que estudiar libros, estudiar un poco de historia, un poco de fotografía, un poco de cine, y al final no sabemos absolutamente nada. Y nos educan para obedecer, al final, ¿no? Porque no nos educan para aprender. Al estar todo el día estudiando libros no adquieres conocimiento verdadero, ¿no? Y lo único que aprendes es estar en una empresa escribiendo lo que te mandan. Así que hemos decidido por primera vez en nuestra vida ser nuestros propios jefes, gastando nuestro dinero, esperando que algún día vuelva de alguna manera, si es que a alguien le gusta lo que hacemos, y probando. Por eso es una aventura, ¿no?
Correcto. ¿Cuáles son los factores que nos han llevado a elegir este camino alejado de la vida corriente? ¿No crees en el periodismo tradicional? Pues totalmente lo contrario. Creemos en el periodismo tradicional y lo que no creemos es en el periodismo que se hace actualmente, el periodismo de pregunta y respuesta que se está llevando a cabo en la televisión y que es el único que parece que es el válido.
Sí, el periodismo tradicional no es otra cosa que el periodismo de ir a un lugar, estar con la gente, escucharles, grabarles y luego volver para contarlo, ¿no? Y eso es lo que se ha perdido con el periodismo de ahora, que no es tradicional, que es el periodismo en el que uno cuenta lo que está ocurriendo en otros sitios sin moverse de su casa, porque ya no existen esas revistas a las que pagaban a corresponsales por estar un mes en un lugar, no existen todas esas publicaciones a las que podíamos conocer de primera mano hechos de otros sitios, se ha perdido todo ese reporterismo y ahora lo único que hay, pues es eso, son dos agencias internacionales que nos cuentan la realidad desde su punto de vista y no tenemos ningún otro tipo de información, porque nadie la costea.
Hemos elegido este camino porque se ha perdido el periodismo, no porque no queramos elegirlo.
Creemos más que nunca en el periodismo tradicional.
¿Todo esto es producto de vuestras inquietudes personales, profesionales o ambas juntas?
Son lo mismo, ¿no?
Sí, son inquietudes personales y profesionales realmente. Como periodistas tenemos mucha inquietud en ese conflicto que durante la historia se nos ha presentado como algo bueno o algo malo. Se ha presentado siempre a los judíos como los malos de la película y a los palestinos como los buenos de la película. Y lo que realmente
más que
queremos,
bueno, es como las víctimas.
Como
también,
las víctimas,
¿no?
Y más que el simple, no lo hemos, lo que hemos querido es presentarnos, presentar este trabajo como algo humano. Es decir, queremos presentar las dos verdades del conflicto y no la verdad de un medio de turno.
Por complementar un poco, en el tema del sentido humano del conflicto se ha perdido porque hay muchísimos intereses internacionales, muchísimo politiqueo alrededor. Yo me he dado cuenta después de llevar aquí ya 3 semanas que al final todo ese politiqueo, todas esas historias que leemos en los medios de comunicación todos los días no tienen ninguna relevancia, no significan absolutamente nada. Tú hablas con la gente de todo lo que has leído desde Europa, de los medios de comunicación, de cómo está la situación aquí, y no tienen nada que ver de lo que lees en los periódicos a luego la situación que te encuentras, completamente diferente. A nadie le interesa los ensayos políticos, la gente lo único que quiere es vivir tranquila, el conflicto al 90% de la gente se la suda, o sea, se la suda porque lo único que quiere es vivir tranquila con su familia, con sus amigos, y hay unas poquitas personas que son las que están en el poder y las que están poniendo bombas y las que están agitando la situación, que son las que están jodiendo la vida de los demás, pero la gente no lo quiere.
Pero como podía haber pasado en España hace 20 años con ETA, exactamente lo mismo.
Con diferencias, pero...
Con diferencias muy grandes, pero simplificando es el mismo hecho. Como cuando te decían, ten cuidado si vas a España, que puede haber un acto terrorista. Sí, no en España, sino en el País Vasco. Aquí pasa lo mismo, si vas a Gaza, tienes problemas. Y queremos como desmitificar ese mito creado por los grandes medios de comunicación. Se puede vivir en paz en este país, teniendo siempre en cuenta que es un país en conflicto, pero no es tanto como se nos quiere mostrar en los medios de comunicación.
Vaya, como que hemos estado conviviendo con mogollón de gente. Es verdad que hemos visto a los cazas practicando bombardeos en el desierto aquí al lado, pero en el día a día uno no llega a ver... No llega a haber del todo conflicto. Sí que lo ven los checkpoints, sí que se puede ver a lo mejor más en Palestina, ¿no? Pero yo diría que en el día a día no es para nada una permanente guerra, como nosotros pensamos, ¿no?
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Este tren en el que os habéis montado tiene billete de vuelta? Pues sí. Tiene billete de vuelta esencialmente porque queríamos que esto sea un proyecto serio. Y ya nos hemos sujetado al crowdfunding y queremos que la gente que está todos los días siguiendo nuestras historietas, nuestras fotos y nuestro proyecto se sientan satisfechos con lo que estamos haciendo. Y no poniéndole una fecha de vuelta, lo único que tendríamos serían pajas mentales, un viaje sin fin y un proyecto sin terminar.
Sí, también en mi caso, por ejemplo, tengo billete de vuelta porque no me queda más remedio. Tengo todavía un año de carrera por delante. He hecho este viaje antes de terminar mis estudios de periodismo y tengo un vuelo de vuelta para acabar mis exámenes. O sea que, primero, por un lado, estamos obligados para, lo que dice él, cerrar un ciclo y tener un proyecto con principio y fin para poder enseñárselo al mundo. Y, por otro lado, todavía tenemos algunos... En mi caso, y sí, ha terminado, pero en mi caso todavía tengo un lastre, que para mí es un lastre, que es la carrera de periodismo, que la tengo que terminar porque no me quedan más cojones.
En mi caso tengo también billete de vuelta, pero para irme a Turquía y seguir viajando, que es la única forma en la que puedes crecer como periodista. Viajar, viajar, viajar y viajar. Viajar de una forma alternativa, ¿no? Como se... También desmitificando más mitos.
No es una forma alternativa. Para mí una forma alternativa es pagarte un hotel y que te lo den todo hecho. Eso para mí es una forma alternativa. Para mí esto es una forma pura, porque estás conociendo a la gente. Es que viajar no debería ser otra cosa diferente. No debería ser viajar con una agencia organizada, eso no es viajar.
Pues eso, yo a la vuelta tengo un vuelo a Turquía y desde Turquía quiero volver a España yo solo, haciendo autostop y haciendo paradas en determinados países. Turquía, Rumanía, Polonia, República Checa, Alemania, Francia y vuelta a casa. Supongo que tardaré más o menos un mes y seguiré actualizando el blog, contando historias y seguir haciendo periodismo. Siguiente pregunta. ¿Por qué primero Israel y Palestina y no otro destino?
Bueno, ya habíamos estado en Israel y Palestina
hace cinco meses
y tuvimos una semana para visitarlo, tuvimos que ir deprisa y corriendo a todas partes, disfrutamos mucho, aprendimos mucho, pero nos quedamos con muchas dudas y teníamos muy claro que teníamos que estar aquí mucho más de una semana para poder entenderlo, ¿no? Porque la óptica con la que nos habían presentado el conflicto era muy, 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 muy cerrada. Sigo pensando que es muy cerrada en Europa, como vemos este conflicto. Y al llegar aquí nos hemos dado cuenta de eso, que cuanto más nos explican de todas las cosas, más dudas nos surgen tanto de un lado como de otro. No, no es nada fácil explicar lo que aquí pasa, ¿no?
Cuando más conozco, menos entiendo.
Y aparte, bueno, a mí Israel y Palestina también me interesa especialmente porque es como un punto caliente en el mundo, ¿no? En cuanto a conflictos internacionales se refiere. No es un conflicto palestino-israelí, es un conflicto árabe-israelí y también es un conflicto árabe con el resto del mundo, con el bloque occidental, ¿no? Que está en proceso de declive. Y para mí este conflicto refleja muy bien la realidad del mundo, ¿no? Refleja la gran tensión que existe ahora mismo entre las relaciones internacionales de todos los países con poder del mundo. Y en cuanto haya una gran guerra en el mundo, va a empezar, o al menos va a ser un factor clave, Israel y Palestina. Así que creo que es importante estar aquí para entender lo que puede llegar a pasar dentro de unos años en todo el mundo.
Como sé que ya habéis estado allí, ¿qué fue lo que os enamoró de este lugar? A mí, sinceramente, me destapó la faceta de periodista. Yo me metí en periodismo sin intención de ser periodista y acabé odiando el periodismo. Y me di cuenta aquí que realmente hace falta hacer más periodismo y menos, menos publicidad. Es decir, informar y no desinformar.
Confíes en que el crowdfunding os dé para financiar vuestro primer trabajo. Bueno, el crowdfunding tenemos que decir que hemos ido cambiando de ideas, porque al principio íbamos a hacer el crowdfunding antes de este proyecto para poder financiarnos el viaje y que contar con la gente antes de empezar a hacerlo. Pero al final, debido a la empresa con la que lo íbamos a hacer y debido a nuestras ideas también, hemos decidido hacerlo a la vuelta para que poder enseñar material a modo de tráiler y fotografías que hayamos hecho, historietas, y que la gente, viendo ya el trabajo que hayamos hecho, se interese en costear la postproducción del documental, ¿no?
Y sí, sé que confío en que se devuelva el dinero, porque confío en mi trabajo y confío en la forma en la que estamos haciendo todo esto. Más que nada porque estamos viviendo con la gente, y una vez vivimos con la gente, sacamos las cámaras. Después de haberlas conocido, queremos que la gente siente igual que nosotros este documental.
Y al estar trabajando de forma tan directa con la gente y sin estar sujetos a ningún medio, creemos que para proyectar este trabajo tampoco tenemos que estar sujetos a nada, ¿no? Tenemos que estar sujetos simplemente a la gente que le guste. Y para eso la única manera que se puede hacer es haciendo un crowdfunding, que es un contacto totalmente directo con la gente. A quien le interesa la idea, pone dinero. Y no sé, es una manera mucho más bonita, desde mi punto de vista, la verdad. Que te apoye gente particular y no un gran medio, un gran portal de comunicación.
¿Habéis pensado ya cuáles pueden ser vuestros futuros destinos?
Pues sí. Sí. Tenemos ideas, sí.
Habíamos pensado en recorrer Sudamérica con una furgoneta de segunda mano con el motor de aceite reciclado. Suena un poco hippie y un poco idealista, pero se puede hacer perfectamente. Y es la nuestra idea más cercana, y la siguiente es India. No tenemos aún la idea como tal de documental, pero sí tenemos el destino como cual.
Y Sudamérica, desde mi punto de vista, es súper interesante, porque al igual que en este documental estamos tratando de recuperar un poco el contacto con la tierra y con un estilo de vida mucho más humano, mucho más alejado de la peste de las grandes ciudades, de toda esa contaminación en todos los sentidos, ¿no? No aprovechar los desechos, para mí las ciudades son una locura en todos los sentidos, ¿no? No tienen ni pies ni cabeza lo que hacemos con la naturaleza en las ciudades, es un derroche de todo sin pies ni cabeza. Y Sudamérica es interesante porque todavía sigue siendo bastante rural en general, y puedes muy fácilmente comunicarte con la gente de forma mucho más sencilla. Puedes vivir de la tierra, puedes viajar de forma mucho más barata, mucho más fácil, y nos llama mucho la atención.
Y India, pues por lo que todo lo contrario, porque como es la para nosotros es la gran desconocida, y que solo conocemos por fotografías, y principalmente a mí me llama muchísimo la atención, tanto por la cultura, como por la religión, como por las tradiciones.
Conocimiento antiguo que en el mundo occidental, en España también, hemos perdido completamente. Hemos roto con todo lo que sabían nuestros abuelos, con todo lo que sabían nuestros antepasados sobre medicina natural, sobre construcción de casas, sobre cómo cultivar un huerto. Hemos cortado totalmente con nuestro conocimiento por culpa de las ciudades y por culpa del progreso que nos han vendido. Y creemos que en India podemos recuperar ese contacto, porque allí parece, aunque no sabemos mucho, parece que no se ha perdido el conocimiento antiguo.
Son muchos los familiares y amigos que se han tildado de locos, pues a mí por suerte no. Simplemente porque me han visto con las ganas que estoy haciendo todo esto, y simplemente al hablar un poquitín con tus amigos y familiares, la locura se pasa a los 5 minutos. Es decir, se abren un poco así los ojos y te dicen, ¿qué coño vas a hacer allí? pero cuando le explicas un poco lo que quieres hacer, todos más animados y por suerte, gracias a mis amigos y a mis familiares, estoy aquí.
Yo, por mi parte, pues de un poco de todo, ¿no? Siempre me han apoyado, me han dicho que mucho ánimo, que esperan que vaya todo bien, pero sí que hay gente que no deja de abrir mucho los ojos cuando le cuentas estas cosas y de pensar que son mundos imposibles y súper distantes en los que estamos, ¿no? Y yo la verdad es que me siento más cerca de la realidad que nunca, no tengo ningún miedo, no lo veo tan complicado, creo que todo el mundo podría hacer lo que estamos haciendo, no somos héroes ni nada por el estilo, súper fácil, súper, súper fácil, todo va llegando si vives la vida tranquilamente. Y sí, me han llamado loco, pero creo que cuando vuelva y vean que estoy más vivo que nunca, pues pensarán que estoy un poco menos loco, espero.
¿Qué ha sido lo que más os han dicho al comentar el proyecto? Pues que les parece de putísima madre.
Que nos han dicho que cuidado con las bombas, que cuidado con los terroristas, que cuidado con el autostop.
Cuidado con todo, pero hay que tener tanto cuidado aquí como en cualquier sitio si vas a viajar. Realmente es tener cabeza y ser consciente de dónde estás.
Sí, pero vamos, en general la gente está respondiendo súper bien, no solo en España la gente que se lo hemos comentado, que siempre hemos dado bastante la chapa, sino con la gente que se lo estamos comentando aquí en Israel y Palestina. La verdad es que está respondiendo todo el mundo súper bien. Nos están dando un montón de sitios donde dormir, de gente a la que entrevistar. En general, le hace mucha ilusión lo que estamos haciendo porque es algo bastante diferente, ¿no? Y por eso nos hace ilusión a nosotros también.
Es gracioso porque aún no hemos pagado ni un duro por dormir y la gente piensa que estamos locos, pero bueno.
Decían en el aeropuerto de, ya por terminar, en el aeropuerto de Ben Gurion, que es el único aeropuerto de Israel, nos hicieron un interrogatorio especial a nosotros, porque claro, tenemos pinta de terroristas, que cómo íbamos a sobrevivir con 900 euros en la cartilla 2 meses en Israel. Que eso me decía la del aeropuerto que eso se lo gastaba ya en 3 días.
Y es cierto si llevas un ritmo de vida.
Y claro, si llevas un ritmo de vida turístico y a lo israelí, pues sí, te gastas 900 euros en una semana. Pero es muy sencillo vivir con la gente, conociendo gente y en Workaway también, mientras, trabajando y trabajando a cambio de comida y de cama.
Mientras no te cortes un brazo, esto es muy fácil, porque yo me corté un dedo limpiando los platos y me costó la gracia 200 euros. Y aquí me he dado cuenta de la suerte que tenemos en España con la sanidad pública. Es paradójico, pero estoy apreciando más España ahora que estoy viviendo fuera que cuando estaba allí.
La sanidad pública. Madre mía.
Estos jóvenes periodistas aventureros ya han abandonado Israel y Palestina. Vicente se encuentra estudiando para aprobar las últimas asignaturas de la carrera. Isi, mientras tanto, está aprovechando este tiempo para descansar mentalmente y para viajar de autostop por Europa, visitando Turquía, Rumanía, Polonia, Alemania o Francia, en los que verá a sus amigos del año pasado en Katowice, donde estuvo de Erasmus. En marzo iniciarán la postproducción de todo lo que han grabado en este apasionante viaje. Calculan que hasta 2 meses después no estará listo el documental porque ellos solo se encargan de todo, desde la edición, la maquetación, sonido, publicidad o fotografía, aunque esperan lanzar lo más pronto posible un mini trailer para ir abriendo boca. Si fuera posible, más adelante nos encantaría poder tenerlos aquí en el estudio para charlar más distendidamente con ellos cuando el documental tome forma. Veremos si es posible. No están tan perdidos por la tierra porque podéis seguirles el rastro en su página web www.perdidosporlatierra.com, su página en Facebook o en su perfil de Twitter Perdidos por la T. Les deseamos la mejor de las suertes.
Así es, les deseamos la mayor de las suertes y esperamos sinceramente poder tener su presencia aquí más adelante en Intersecciones. La verdad es que dedicar un programa a profundidad en este tema me parece muy interesante. A ver si se cumple nuestro deseo.
De cara hacia adelante, si tenemos información de cuál es su siguiente proyecto, pues daremos cuenta de ello y daremos nuevas informaciones.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y continuamos con Contracultura. Una semana más terminamos el programa hablando de cultura con Pablo Correas. Hoy haremos un breve repaso por las obras que, por diferentes motivos, fueron censuradas de una u otra manera durante el año pasado.
Así es, Víctor. Lo que tenemos hoy va muy en sintonía con el título de la sección con la que solemos finalizar el programa, Contracultura. Por si alguien nos está escuchando por primera vez, en esta parte de Intersecciones lo que pretendemos es visibilizar aquellas formas artísticas que no gozan del beneficio mediático, que intentan silenciarse o que sufren la temida censura por ser subversivas. Un pésimo síntoma que debería de ser cosa del pasado, pero que sigue más vigente de lo que pensamos. Por eso, hoy dedicamos a modo de denuncia esta sección a aquellos artistas y grupos musicales que han sido censurados a lo largo de 2013 por diversos motivos. Conviene recordar que muchos de estos artistas, son censurados por las instituciones esgrimiendo supuestos motivos de seguridad que muchas veces el sentido común lo pone en duda. En el año pasado se censuraron algunos festivales donde predominan géneros tradicionalmente subversivos como el rock, el punk, el ska o el rap, caso del Irreductibles Fest y el Planet Babylon, entre otros. En el caso del Irreductibles Fest, se celebraba a principios de año, en enero, y a una hora de que comenzara el primer concierto, se aludieron a los famosos motivos de seguridad para suspender el evento. En Irreductibles Fest tocaban varios de los grupos musicales más conocidos entre los movimientos sociales y antifascistas, como Los Chicos del Maíz, Non Servium, Boycott, Habeas Corpus o Arma X. El evento se había organizado para recaudar dinero y apoyar a los detenidos en la huelga general del 14 de noviembre del año anterior, del 2012. Anteriormente, las autoridades habían impedido su realización en la sala Rock Kitchen y entonces la Traba cedió sus instalaciones. El festival Planet Babylon, que se iba a celebrar los días 21 y 22 de junio, tuvo que suspender su cuarta edición en mayo del 2013. Antes de su cancelación, Fermín Muguruza, el mítico cantante del grupo Cortatu, fue sacado a la fuerza del cartel del festival en el que iba a participar junto a grupos como La Pegatina, Bongo Botraco, Gentleman, Dub Inc. y otros artistas por presiones de la Junta del Gobierno Municipal de Alcalá de Henares. Al igual que ocurre con algunos grupos como Sociedad Alcohólica, los conciertos de Muguruza suponen una vulneración de los valores y normas de convivencia propugnados en nuestra Constitución, o al menos esto es el argumento de las instituciones y gobiernos que toman la decisión de cancelarlos. Otro grupo controvertido, Los Chicos del Maíz, están vetados en Sevilla desde que Juan Ignacio Zoido es el alcalde de la ciudad. El representante de H. Canino, Jorge Ramos, argumenta que la banda estaba vetada en Madrid desde que formó parte del cartel Irreductibles Fest, de tal modo que ha sido censurado en varias ocasiones, como el 15 de junio, donde tenían programado un concierto en la Sala Caracol, también clausurada, por presiones policiales a través de la administración, según declaraciones de la SAR. Se considera a estas bandas violentas al igual que a sus seguidores o fans. El caso de Pablo Hasél no es concretamente del 2013, pero queremos recordar que es un artista censurado e incluso ha pasado por prisión por ser poeta y artista de mensaje político y comunista. Otro gran artista vetado en numerosas ocasiones es Albert Pla, cuya actuación del 25 de octubre en el Teatro Jovellanos de Gijón fue suspendido tras unas declaraciones que hizo al diario La Nueva España, ante la pregunta de qué opinaba sobre la independencia de Cataluña, a lo que él respondió: "A mí siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo. Me gustaría que los catalanes fuéramos independientes y que en Gijón se estudiara el catalán por cojones, igual que nos pasa a nosotros ahora". No es la primera vez que se censura a Pla por sus ideas y opiniones. Él mismo declara que no es la primera vez que me censuran en una actuación o a la salida de un disco. Otros ejemplos de esta censura y, por lo tanto, control de la libertad de expresión son algunos como el nombre del grupo musical Bukake, que coincide fonéticamente con las palabras japonesas bukake, que significa una práctica sexual de origen japonés en la que varios hombres se turnan para eyacular sobre una mujer. El ayuntamiento de la localidad madrileña de Getafe censuró la actuación del grupo en un recital promovido por la Casa de la Juventud, precisamente por el significado de su nombre en japonés. Otro artista censurado en 2013 en España es Enrique Bunbury, con su videoclip Despierta, que pertenece a su nuevo álbum Palo Santo. Fue sacado en YouTube y Dailymotion, siendo en ambos lugares censurado solo para España después de más de 150.000 visitas. Por suerte, aún se podía ver en Vimeo, donde también fue eliminado el pasado 23 de septiembre del 2013. En el videoclip sale con un bate rompiendo a una televisión y diciendo "Despierta". Hoy hemos encontrado un nuevo enlace de YouTube donde se puede ver el vídeo con más de 75.000 visitas. No nos olvidamos tampoco de la feria de Fuengirola, donde se especificó la prohibición de poner música que no estuviera interpretada en español en las casetas. El comunicado oficial decía lo siguiente: "Bajo ningún concepto se permitirá la ambientación musical con géneros como funk, rap, reggaetón, electrónica, metal, alternativa, hip hop, reggae, heavy metal, country, punk, gótica y ritmos latinos en general".
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hoy nos despedimos hasta la semana que viene, puesto que tenemos un largo periodo de exámenes por delante. Volveremos a estar en antena el próximo 12 de febrero, miércoles como siempre a la 1 de la tarde en la radio UMH. Hasta que volvamos a escucharnos, Ana Sánchez, David González y Pablo Correas en el control, Patricia López y un servidor, Víctor Alarcón, les deseamos mucha suerte para los exámenes y esperamos tenerles de vuelta con nosotros y nosotras el 12 de febrero. Un abrazo muy fuerte.